inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Un saludo para los ciberoyentes que nos acompañan en estos, desde estos micrófonos les doy la bienvenida. Bueno, a los que están en la camita, a desperezarse, a levantarse y a estar atentos a este programa preparado con, como siempre, con amor, con dedicación, pensando como en aportar al bienestar de todos y cada uno de las personas que nos escuchan. Bueno, estamos en el programa Pensando con el Cuerpo del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Hoy en la primera sección, Sintiendo el Cuerpo, realizaré una lectura que me comparte, unas lecturas de que nos comparte hoy Luz Ángela Gómez, la invitada que tenemos, de unas bitácoras que se llevan en la Universidad Pedagógica, en la Cátedra de Danza Integradora. En la sección Cuerpo-Mente, entonces tengo como invitada a Luz Ángela Gómez, ahora hago la presentación, con ella conversaremos, como siempre, temas relacionados con el pensando con el cuerpo, ¿no? Y desde la educación, que es todo el tema que he venido desarrollando, digamos, durante este semestre. En Cuidando el Cuerpo y el Movimiento realizaré una sesión de autoconciencia a través del movimiento del método Feldenkrais para ayudar a conectar con el esqueleto. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Rosario Radio, en Facebook, Instagram y Twitter, que en la página web www.urrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Si se perdieron de algún programa, recuerden que los podcasts los encuentran en la plataforma Spreaker, que la pueden bajar, en la plataforma sus celulares, para que tengan la posibilidad de oír el programa en cualquier momento, en cualquier espacio, que puedan estar tranquilos, en silencio y pueden escucharlos. Bueno, doy las gracias al director de la emisora, Sebastián Ríos, y a Nelson Duarte, quien me acompaña en el Control Master. Si quieren sugerir algún programa, pueden ponerse en contacto conmigo escribiendo al correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Ya nos han empezado a escribir, entonces creo que empieza a funcionar esta invitación y de verdad el objetivo es que sientan que estos micrófonos están abiertos para dar posibilidad de compartir experiencias. Yo creo que en nuestro país muchas personas hacemos muchas cosas, pero que no las conocemos. Entonces, también es un propósito que estos micrófonos sirvan para divulgar, para conocer, para compartir, para crecer juntos y para aprender juntos. Bueno, les habla Victoria Molina, soy fisioterapeuta, maestra del método Feldenkrais, profesora del programa de fisioterapia, y bueno, los invito a que se queden en este programa Pensando con el Cuerpo.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. Te invitamos a realizar pequeñas meditaciones que nos permiten asistir al encuentro con cada uno. Prepárate para unos momentos de relajación y tranquilidad.
Entonces, como siempre, este espacio, esta primera parte del programa está pensada para ponernos un poco en ambiente sobre lo que vamos a hablar después con nuestros invitados. Entonces, en esta ocasión, mi invitada Luz Ángela me ha compartido una bitácora de, de una estudiante de la Universidad Pedagógica de su cátedra Danza Integradora. Y muy gentilmente y muy respetuosamente también voy a leer algunos de las cosas, bueno, y voy a explicar un poquito. Las bitácoras son estos cuadernos donde los estudiantes escriben su experiencia después de la clase, ¿sí? También en la universidad los estudiantes de expresión corporal, de movimiento consciente, tienen la bitácora como una herramienta, una estrategia que nos permite pues tomar el tiempo para escribir y sobre eso que sentimos. Entonces, pues aquí la profesora nos ha compartido esta bitácora y voy a leer algunos apartes. Dice: en este breve y momentáneo día, no solo percibí mi deseo por experimentar mi cuerpo en la danza, sino también rescatar en ella el desarrollo educativo con fines sociales, el explicar cómo la danza contribuye al desarrollo personal y social y cómo puede ser trabajada desde este plano social. La danza es la expresión del arte más antigua del ser humano. A través de la danza se da la maravillosa singularidad de unión del lenguaje corporal con el arte. La propia definición de danza la sitúa como un elemento de gran valor educativo. No solo desarrolla aspectos corporales, cognitivos y emotivos, sino que posee un componente social importante que va desde la práctica de la misma hasta su disfrute desde el punto de vista de espectador. La danza es una actividad humana, se contempla en ambos sexos y se extiende a lo largo de todas las edades motoras porque utiliza el cuerpo humano a través de técnicas corporales específicas para expresar ideas, emociones y sentimientos. Es la primera vez que mi cuerpo se dedica perceptivamente a hablar. Hablando está, hablando aprende con otros más, ni remedia los actos, se ordena tratando de alcanzar lo sutil, lo heroico y lo artístico. Preciso, sutil, minucioso, combinar, saber hacerlo, paso uno, paso dos, paso tres, mano arriba, a un lado y al otro. Descontroladamente danza y baila y gira y salta y vuelve y baila y habla. Mi cuerpo habla de ritmos del ayer y ritmos del hoy. Danzas que absorben mi piel y esfuerzo en mi cabeza por marcar cada rostro de palabra en los movimientos. Extraigo una imagen significativa, la música frente a mí, sentada y yo dentro del cerebro, neuróticos, hipocondríacos, enfermos, los habitantes de la mente, descontrolados y curiosamente ordenados en un solo ritmo, andar, siento que miro con los ojos cerrados, siento que hablo con la boca cerrada, siento que siento y me siento sentir dentro de las tonalidades del movimiento. El aire es cómplice en mi cabello, ondeándose de un lado a otro, mientras mis manos perplejas danzan con él con fortaleza asombrosa. A mi lado no es importante, no corre riesgo el espíritu señalado de integrarse y salvar lo ridículo por norma, el cuerpo como algo vivo, no mecánico, del que quedo, del me quiero y no quiero. Hay otros muchos tendidos entre el cielo y la obra, génesis del genio abordado, y lo ridículo es ver cómo mirar maligna, cómo desentrañar la metáfora. Gracias a Luz Ángela por compartir pues estos versos tan divinos de una estudiante. Y creo que aquí lo bello es como el movimiento, la conciencia, habitar el cuerpo, estar en el cuerpo, nos permite todas estas hermosuras.
¿Sabías que recuperar hábitos de movimiento saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el cuerpo.
Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, pues he anunciado que tengo como invitada a Luz Ángela Gómez. Luz Ángela, buenos días, muchas gracias por aceptar esta invitación.
Buenos días, Victoria. No, fascinada, feliz. Esos poemas se escuchan bellísimo en tu voz.
Muchas gracias.
Me emocionó mucho escuchar, estoy feliz de encontrar un espacio tan importante. Ojalá todas las universidades, todos los colegios tuviesen su emisora de un cuerpo inteligente, de un cuerpo pensante, y personas como tú que se están encargando de que esta posibilidad de habitarnos con alegría y dignidad es el propósito de la vida finalmente. Muchas gracias.
Bueno, Luz Ángela, pues hablando con Luz Ángela, obviamente siempre presentamos y hablamos de quiénes somos, de qué hacemos. Pero Luz Ángela muy gentilmente escribió un relato que me voy a permitir leer de su presentación. Entonces dice Luz Ángela Gómez: soy una mujer que me habita con alegría, orgullo y dignidad. He configurado mi vida con esfuerzo, disciplina y dedicación. Mi proyecto de vida se estructura desde el arte, la danza, la música y la pedagogía. Encontré en la danza el recurso artístico para transformarme y transformar a otros. La música para deleitarme y deleitar, y la pedagogía como los caminos que me conducen al encuentro maravilloso con otros, desde el cuerpo, el afecto, el saber y el ser. Llevo varios años dedicados a pensar y agenciar mi cuerpo y otros cuerpos, a investigar y comprender varias técnicas y pedagogías corporales, y lo más importante, a que mis estudiantes logren habitarse con conocimiento, alegría y dignidad. Fui maestra en danza de la Secretaría de Educación Distrital durante 35 años. Mi proyecto de maestría se relacionó con la danza educativa. Llevo más de una década vinculada con la Universidad Pedagógica Nacional en la Facultad de Bellas Artes. Mi tarea allí es acercar a los estudiantes al desarrollo de una conciencia corporal sana y responsable y un seminario de inteligencia emocional a partir de lenguajes artísticos. Soy asesora de trabajos de grado que se preguntan por el cuerpo. Construí mi pequeña familia entre sonidos, movimientos, tambores, colores, máscaras, sinfonías y coreografías. Y hoy mi hija, esposo y yo caminamos juntos de la mano del arte para seguir tejiendo sueños propios y de otros desde nuestro espacio de formación integral. Artistas con mayúscula negrilla sostenida, música, danza y teatro. Bueno, pues Luz Ángela, qué hermosura de presentación, muy inspiradora.
Muchas gracias.
Ay, sí, nos quedamos muchas veces en eso, ¿no? Como en el título, si tienes un doctorado, si tienes una maestría.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
cuando lo importante es eso, quiénes somos, ¿no?
Total.
Y como la pasión, el amor que le ponemos a lo que hacemos.
Total.
Bueno, Luz Ángela, quisiera primero que empezáramos como, porque nos cuentes cómo llegas a esto, tu formación de base. Es la educación, eres licenciada en educación. Entonces, ¿cómo empieza esta motivación por pensar el cuerpo, no?
Bueno, sí, la idea inicia cuando me nombran como maestra en danza en la Secretaría de Educación Distrital. Y allí comienza, tuve la oportunidad de estar en un plan muy hermoso que se llamaba Sendisop. Es un programa de bachillerato artístico que funcionaba al sur de Bogotá. Y entonces teníamos todos los espacios bellísimos para el ballet, para la orquesta, para el teatro. Eso era una cosa bellísima. Estuve como 23 años funcionando allí. Y bueno, yo pasaron por mí tantos cuerpos llenos de temores, de miedos, cuerpos amarrados. Y entonces preguntarme más allá de la danza, empecé a preguntarme antes por el cuerpo, por el estado del cuerpo, porque de pronto también las artes caemos en ese baila como yo, muévete de esta manera, pero también el cuerpo se vuelve entonces también un instrumento más. Y entonces lo que yo quería era empezar a transformar la posibilidad, uno, de que todos, absolutamente todos los cuerpos tenían derecho a danzar, porque mis mismas compañeras a veces me me decía, pero tú cómo dejas niñas gorditas ahí en tu clase de danza. Ay, y yo, ¿por qué? Porque absolutamente todos los cuerpos danzan,
claro,
¿sí? Era empezar a romper con una cantidad de mitos y de cosas que en verdad dañan tanto a las personas. Entonces, bueno, a través de la danza creo que hice feliz a muchos niños, a muchas personitas, pero siempre estuvo pendiente en mí el tema del cuerpo. Uh-huh. Cuando ya llego a la universidad pedagógica me nombran como profesora de manejo corporal para músicos, entonces ahí empieza mi profunda investigación sobre cuál era el cuerpo, cómo trabajar a ese cuerpo que se necesita para la música, y desde allí empiezan a surgir muchas reflexiones que hoy siento que este espacio se ha venido posicionando en la universidad. Veo ya cuerpos distintos en los estudiantes, en los mismos profesores, ya hay un pensamiento corporal en la Facultad de Bellas Artes, especialmente en música, donde encuentro maestras maravillosas que también hablan del cuerpo, pero cuando ya empezamos a pensar a ese cuerpo desde la disciplina, una, de ser música, pero dos, de ser maestro, que son cosas muy diferentes, sí, y muy importantes.
Bueno, pues qué hermosura. Entonces, bueno, arrancas ahí y empiezas a consolidar, digamos, como unas cátedras, unas asignaturas que te permiten trabajar eso. Tú hablabas ahorita, y bueno, antes de empezar el programa, de esto del cuerpo, mi cuaderno, ¿no?
Sí.
Y habías escrito como un texto alrededor de eso. Entonces, pues, leámoslo y miremos.
Sí, Victoria,
a ver
la verdad, cuando me invitaste al programa me motivé mucho porque me apasiona como tú. y entonces dije, ¿cómo llegar allá a este programa de cuerpo pensante? Entonces dije, voy a consolidar mi experiencia en algo que titulé Mi cuerpo, mi cuaderno. Mi cuerpo, mi cuaderno es el lugar al que he llegado después de un largo viaje de búsqueda y reflexión alrededor de la pregunta por el lugar que ocupa o que se le asigna al cuerpo en la escuela. Exploración que me conduce a comprender y a admitir que la gran carencia de la escuela es la conciencia del cuerpo. Un sistema educativo que le saca el cuerpo a la formación del cuerpo, como bien lo afirma Álvaro Restrepo en todas sus reflexiones. Un sistema que no logra consolidar sus propósitos de formación con y desde el cuerpo, que no logra comprender que las experiencias de aprendizaje todas pasan y atraviesan al cuerpo, pues él es en el territorio, el mapa, el camino, es decir, el lugar del destino. Sencillamente porque todo lo vivimos en él, y no porque tenemos un cuerpo, sino porque somos cuerpo. El cuerpo es un cuaderno abierto para explorar, narrar, graficar, pensar, hilar, hilvanar y conectar todas las experiencias de interrelación que se tiene con todo lo que existe, con uno mismo, con sus pensamientos, con el otro, con los otros, con los materiales y con la naturaleza. Desafortunadamente, el cuerpo en la escuela está quieto, callado, silenciado, amarrado, quizás domeñado, entrenado y a veces, entre comillas, disciplinado. El cuerpo en la escuela tiene forma de pupitre, y las frases que circulan en el aula son: quédese quieto y escuche, todo el mundo sentado y callado, párese derecho y el que se mueva pierde, ¿a qué se para? ¿Se está quieto o se sale del salón? Y así infinidad de dispositivos de control para poder sacar adelante una experiencia de aprendizaje. Aprendizaje y experiencia que se presenta a los estudiantes de afuera hacia adentro, de su cuerpo y de su interés. Hay que llenar 1000 cuadernos afuera, hay que cargar libros y materiales, hay que usar al cuerpo. Al parecer, el propósito está encaminado a hacer y no hacer cuerpo. Hay un velo, una sombra de encontrar en el cuerpo el lugar de la experiencia educativa. Al final del año lectivo encontramos los cuadernos llenos, muchos trabajos de manualidad, que en ocasiones son los maestros quienes ayudan a terminarlos. Tenemos resultados e informes que se reflejan en notas y en calificaciones. Pero tristemente, el cuaderno del cuerpo sigue aún en blanco y vacío. Se requiere con urgencia a un docente que incluya al cuerpo en sus procesos de enseñar y aprender, un docente posicionado y empoderado política y estéticamente de una cultura somática en la escuela, que se apasione y agencie posibilidades donde fluyan los conceptos desde el movimiento con el cuerpo, es decir, brindar experiencias donde sea posible comprender cómo viajan y se mueven los conceptos en el cuerpo y cómo es el movimiento que el concepto produce en el cuerpo, generando así nuevas y distintas apropiaciones e incorporaciones de conceptos, maneras de pensar y conocer, de afectos, maneras de sentir y experimentar, y perceptos, maneras de ver y escuchar. Entonces se trata de despertar en el cuerpo del alumno la sensibilidad para acoger los conceptos, hacerlos propios y transformarlos. Se requiere una visión performativa de la enseñanza que permita poner al cuerpo como lugar de aprendizaje. Para ello, se requiere que las facultades de educación encargadas de formar a los docentes comprendan que el cuerpo y rostro del maestro es el escenario próximo, más próximo e importante en todas las relaciones de enseñar y aprender, que la postura corporal, la respiración, el tono de la voz, el manejo del cuerpo en el espacio, el tono corporal, la expresión del rostro, la proxemia de su cuerpo con los cuerpos de sus estudiantes, es decir, la forma como el maestro se habita y se encarna en ese ser maestro, genera una serie de impresiones, sensaciones, motivaciones y relaciones en sus estudiantes. Necesitamos que el maestro viva su cuerpo, lo sensibilice, lo armonice, lo alinee, lo desamarre, lo conozca, lo escuche, que a partir de su vivencia corporal pueda comprender qué es vivir en un cuerpo sensible, es decir, en un cuerpo en estado de arte.
No, pues creo que ahí está todo lo que queríamos conversar, pero bueno, quería como que retomáramos algunas cositas de todas estas pues hermosuras que escribes ahí, y es bueno y tan ciertas. Por un lado, entonces, ¿cómo logras esto? O sea, ¿cómo logras? Porque aquí tú estás hablando de un deber ser, pero lo interesante es que tú encarnas, es tu forma de entender el cuerpo en la práctica, en la enseñanza, en lo que haces con los estudiantes, y pues lo vemos divinamente en esta bitácora que leímos ahora. Entonces, cuéntanos un poquito como esa experiencia. Tú hablabas ahorita de hay experiencias de yoga, hablemos un poco de eutonía, como esta técnica corporal, esa técnica somática. Entonces, como desde ahí, para que las personas que nos escuchan como que sepan un poquito más de eso.
Sí, la verdad, me baso en pedagogías corporales como la eutonía de Gerda Alexander. Es una filosofía de la existencia, una pedagogía de la sensibilidad y del movimiento, y una estética del cuerpo. Los maestros y padres pueden encontrar en la técnica eutónica una excelente carta de navegación para explorar y conocer el cuerpo. También soy practicante de yoga, utilizo el yoga con sus técnicas de pranayana, que es la respiración, con sus técnicas de meditar. Tomo las asanas o las posturas para transformar el cuerpo en imágenes y modelos corporales capaces de equilibrar, de resistir, de sanar y de restaurar. juego con el cuerpo desde el yoga, desde la paz, desde la tranquilidad. No es traer una técnica allá extraña, sino es ese yoga que funciona en nosotros, en ese latinoamericano alegre, lleno de color, y que llegar a la meditación no es tan fácil, pero es entender que el cuerpo es posible y que el cuerpo se pone a pensar también, el cuerpo también medita, el cuerpo también se equilibra y juega y goza. Obviamente utilizo la danza, que es pues mi formación, para educar el cuerpo y la felicidad del alma. En verdad utilizo la danza como un elemento educativo y posible para todo el mundo, ¿sí? Cualquier cuerpo que está frente a mí es una posibilidad danzante. Total. Siempre que tengo un grupo a mi cargo, lo primero que hago es armonizarlo y activarlo. Yo creo que no podemos ser ajenos a cuando yo llego a un espacio, a un salón, o tengo a un grupo al frente. No me interesa, apréndanse esto, hagan esto. Me interesa potenciar. Entonces empleo técnicas lúdicas como la respiración, muchas formas de respirar. Relaciono la respiración con animales, la respiración con la naturaleza. Hay todo un diálogo para que la gente entienda, porque a veces el tema de la respiración se vuelve muy complejo. Sí. Entonces es jugar con la respiración. Realizo una alineación corporal porque creo que la alineación permite poner en alerta a las personas para aprender, para relacionarse, para estar en contexto. Entonces realizo alineación corporal, busco calmar y acallar la mente, necesitamos eso, porque estamos tan atiborrados, tan bombardeados de información que la mente se vuelve loca. Entonces callamos la mente y la aquietamos. Realizo también ejercicios de aromaterapia. Me encanta llevar a mi clase diversas esencias, y yo veo a los estudiantes como le encanta. O sea, es como un ejercicio de conexión que hago entre respirar, entre posturas, entre equilibrar, entre oler, entre sentir, entre tocar. Es ese juego de sensaciones corporales. Hago ejercicios también de pequeños masajes muy cortos, que me permitan disponer y alertar al cuerpo y a la mente para la nueva experiencia del aprendizaje. Es que la gente pensaría que llego a una clase de danza y ya empiezo a bailar, que llego a una clase de música y ya, que llego a una clase de matemáticas y también. Réstele 5 minutos a su clase de matemáticas, a su clase de sociales, a su clase, y dispóngase a ese cuerpo para que encontremos cuerpitos y mentes dispuestas a aprender, para que el conocimiento no sea un ladrillo, sino sea una mezcla hermosa entre el sentir, entre el reflexionar y entre el pensar. Luego viene el despertar del cuerpo, con activaciones de calentamientos y estiramientos que los voy desarrollando y los voy poniendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestra clase de manejo de cuerpo para músicos, entonces yo les digo, hay que decirle al cuerpo, hey, vamos a tocar, calienta, actívate, estira, respira, ven, acoge tu instrumento y vuélvelo la proyección de tu cuerpo, la esencia de tu alma. Entonces no es tocar afuera, es tocar desde adentro. Utilizo cartografías corporales para conocer el cuerpo. Esto lo hace muy bien la técnica eutónica. Utilizo entonces cuando pongo a los chicos, bueno, vamos a hacer entonces el mapa corporal que tú utilizas en tu gesto musical. ¿Cómo así, profe? Claro, quiero que sepas con qué cuerpo, cómo se llaman esos huesos, esos pequeños huesos que hacen posible que tu instrumento suene tan lindo. Oh, cierto, profe. Analicemos tu postura, cómo te pones, cómo sientes esta relación entre tu cuerpo y tu instrumento. Y suceden cosas tan hermosas, reflexiones tan bellas. Y entonces al final de las clases, al final del semestre, los estudiantes de manejo corporal hacen cartas al cuerpo. Y tú no te imaginas cómo ellos narran, dice, oh, por fin entiendo que tengo un cuerpo, mucho gusto, eres mi cuerpo, por fin entendí que hay un cuerpo frente a la música. Entonces, ¿por qué es cierto lo que he dicho? Porque el sistema educativo, el cuerpo ha estado ausente todos los años. Entonces, cuando le digo, mucho gusto, cuerpo, encantado de conocerte, ¿sí? Otro es el escaneo corporal, es muy bonito, que busca el cómo está y qué siente en cada una de las partes del cuerpo. Entonces, hago mi escaneo. Hacemos la consigna del cuerpo, es una frase semilla que orienta al grupo a una parte o a la totalidad de su cuerpo en relación con una valoración del mismo y el estado en que se encuentra. Uh-huh. Y también hacemos...
Entonces, por ejemplo, en eso de las consignas, cuéntame, uh-huh, por ejemplo, cómo sería un ejercicio, por ejemplo, para los maestros que nos escuchan, ¿cómo podría ser?
Por ejemplo, hoy me habitaré con alegría y orgullo de este cuerpo que me corresponde. Entonces hoy vamos a pensar en todas las cosas que gracias por este cuerpo que me ha permitido, que Dios me ha dado, que permito yo educar, conectarme, entregarme, abro mi corazón para que los demás sientan mi apertura, mi postura entonces estará no solo erguida, sino puesta entre mis curvas, entre mis conexiones. Hoy me daré de otra manera, hoy sonreiré cuando llegue a mi clase, abriré la puerta y saludaré a mis estudiantes con una sonrisa, uh-huh, con una postura altiva, uh-huh, porque ellos, yo soy el espejo de ellos, uh-huh, el maestro es el espejo, el padre y la madre son el espejo. Si mi mamá y mi papá cargan a un cuerpo cansado, agobiado, el niño aprende a tener ese cuerpo cansado y agobiado. Pero por si veo que mis padres hacen deporte, que mis padres danzan, que mi maestro de matemática o de geografía también se pone en su acción de respirar y de poner al cuerpo en una alineación, pues es invitar a que el cuerpo es parte del acto pedagógico.
Perfecto, excelente, eso está muy bonito. Bueno, pues, bueno, aquí creo que salen muchas ideas para como maestros, ¿no? Sí, ya, por ejemplo, me acabas de dar una idea que creo que la voy a implementar este semestre y es la carta al cuerpo, ¿no? Porque digamos que por lo menos en la universidad en fisioterapia tenemos varias asignaturas que trabajan el tema de la conciencia corporal.
Sí.
Y desde ahí usamos la bitácora, la cartografía, también como estos espacios donde el estudiante hace contacto, pero también se da cuenta de qué es eso y lo expresa en el dibujo o lo expresa a través de la palabra, ¿sí?
Poesías, o reflexiones.
Reflexiones, sí. Lo que sea. Entonces, pues creo que es muy hermoso entender esto, que el cuerpo forma parte de nosotros, ¿sí? Y bueno, me gustaría saber, tú tienes experiencia con niños,
total,
con chiquitos. Bueno, con entonces me gustaría ahí, ¿cómo es eso? Tú dijiste unas palabras muy bellas hace un ratito, cómo el cuerpo se vuelve pupitre.
Ay, sí.
Bueno,
sí,
pues eso lo tenemos desde que estamos a los 2 años. Sí, ahora los niños entran al año y medio y lo sientan en un pupitre desde los 2 años o los 3 años. Sí. Entonces, el cuerpo se vuelve pupitre.
¿Cómo logras esto? Bueno, con tu práctica o con tu forma, con tu enseñanza, pero también cómo involucras a los otros profesores para lograr que la experiencia del jardín, del preescolar, pues no se vuelva este tormento que se vuelve para muchos. Bueno, sí, yo sí quiero invitar de manera muy, muy especial a las maestras de preescolar, porque creo que en preescolar no debería haber cuaderno, el cuaderno del cuerpo debería ser el único cuaderno, porque cuando yo juego con el cuerpo, cuando yo pongo en mi cuerpo las coordinaciones, la lateralidad, los niveles, arriba, abajo, al lado, adelante, atrás, todos esos conceptos son posibles vivirlos en el cuerpo. Mira, todo el tiempo las maestras dicen, es que el niño tiene problema de dislexia, es que el niño tiene problema de coordinación, es que el niño tiene problema de ritmo, es que el niño no escribe. Pero si es que no hemos escrito en el cuerpo primero esos conceptos. Entonces, cuando yo vivo primero en mi cuerpo el concepto de derecha, de izquierda, de círculo, de largo, de alto, de redondo, de cuadrado, todo eso se vive en el cuerpo, cuando yo lo paso al cuaderno es muy fácil. Pero cuando yo espero que primero pase al cuaderno y no sé, tal vez nunca al cuerpo, no es posible. Entonces yo sí, mira, en la universidad hicimos muchísimos encuentros con maestros, eran PDFs que se utilizaban de danza educativa y de cuerpo, y esos maestros eran felices. Es que pienso que hay que dar la oportunidad a los maestros de transformar sus prácticas pedagógicas, menos cuaderno y más cuerpo, ¿sí? Sobre todo en esas primeras etapas, siempre, porque también a la escuela llegan los cuerpos alegres, expresivos, felices, pero el cuerpo se va poniendo menos alegre, se va poniendo menos expresivo, se va volviendo más quieto, más cabezón quizás de información y más delgado de cuerpo, cuando debemos tener cuerpos robustos, alegres. Entonces hay tal formas, mira, por ejemplo, en yoga tenemos unos materiales bellos de jugar con el cuerpo. Entonces es empezar a tomar figuras de
animales, por
de
ejemplo,
porque con yoga los animales son puros es bellísimo, animales, bellísimo. Posición del gato estirado, el gato tranquilo, posición de la rana. Hay tanto, y a los niños les encanta. Mira, yo trabajé en el colegio Japón en Kennedy, que fue bien difícil, porque después de que estuve mucho tiempo en el CAS, donde era formar artistas que querían hacer de su día el arte, finalmente se acaba este proyecto y me voy al Colegio Japón en Kennedy, donde era, bueno, muy, muy difícil, pero también allá fue bellísimo tener experiencias con yoga. De hecho, tuve bastante dificultad con algunos padres de familia que no les gustaba que yo les enseñara yoga. Entonces, un niño que tuve muy lindo, que se llamaba Arnold, ese niño murió, era un niño muy pequeño, muy hermoso. Entonces él me decía, pues Angelita, no te preocupes, no digamos que es yoga, digamos que es encuentro con el cuerpo. Y así decidimos llamarlo encuentro con el cuerpo, y los niños eran fascinados. Mira, sonaba el timbre y corrían al encuentro con el cuerpo, al encuentro con la danza. Entonces yo pienso que hay que la tarea del sistema educativo es replantearse seriamente. Seriamente, menos cuaderno, menos de, la información la tenemos, tú abres internet, ahí está. Pero el cuerpo no hay que perder el tiempo con el cuerpo. Hay que jugar, es ya que hay que conectarse, que hay que acariciar. Mira, todos los problemas de violencia que tenemos es porque no hemos aprendido a respetar a mi cuerpo y al otro cuerpo. Es porque desde tú en el preescolar observas niños, ves niños de 4 años que apatean a la maestra, que son agresivos con sus mismos compañeros, porque lo ven en casa, porque lo ven en la televisión, porque eso es lo que nos plantea el entorno. Entonces, creo que es una tarea grande que tiene el sistema educativo en empezar a transformar esas prácticas y poner al cuerpo y a la mente y a ese cuerpo pensante como primer protagonista, como el único protagonista a educar, a transformar, a vivir y a ser feliz. Yo no quiero que este espacio se acabe sin hablarte un poco de la danza integradora que hago en la universidad. La danza integradora es una danza incluyente en donde todos los cuerpos caben. Se pensó para cuerpos en estado de capacidades especiales. Entonces son las personas que no escuchan, que no ven, que no les falta un brazo, y de la cual tenemos tanto que aprender. Entonces ese espacio lo creamos porque habían 6 invidentes en la Universidad de Música, y ellos veían manejo corporal, pero entonces yo le decía a la coordinadora en ese entonces, mi otra Luz Ángela, yo le decía, tenemos que hacer un espacio solo para ellos, para que ellos también desde su realidad puedan bailar, y eso fue una experiencia bellísima. Entonces era con los 5 invidentes bailando, no te imaginas lo linda que fue esa experiencia. Después ya no vinieron a esa cátedra invidentes, pero vinieron muchos estudiantes, y siguen viniendo estudiantes de diferentes facultades que vienen interesados en la danza integradora y que no tienen la discapacidad, digamos, entre comillas, de no tener un brazo o de no ser invidente, pero sí tienen la discapacidad de que tienen miedo con su cuerpo, tienen pena con su cuerpo, su percepción es borrosa. Entonces tú no te imaginas cuando ellos dicen, como narra esta niña, me despojo de mis miedos y comienzo a danzar. Me despojo de mis taras y comienzo a danzar con otro y con otros. Uh-huh. Entonces ahí hay una experiencia educativa, no te imaginas, bellísima.
Divina, ¿no? Porque además creo que nuestras primeras, principales dificultades son los miedos, lo que tú estás diciendo. Tú mencionaste durante, en algunos momentos, esto de los cuerpos amarrados, ¿no? Los cuerpos que están ahí tensos, tenemos una coraza que no nos permite fluir y que no nos permite relacionarnos, y bueno, y por eso generamos tantas cosas de violencia, violencia y demás. Bueno, pues entonces, creo que me gustaría que nos hablaras un poquito más de Gerda Alexander, o sea, de eutonía. Sí. Tú lo mencionas como práctica, me parece interesante conocer un poquito más de eso.
Sí, mira, Gerda Alexander, ella tuvo una enfermedad muy tremenda, y estamos en la época de la guerra más dura que se tuvo en Alemania. Y ella, y en ese momento está Patricia Estocó, está Feldenkrais, está todos esos corporalistas así pensando también al cuerpo. Es que fíjate cómo ha sido.
Es un movimiento
de un camino así fuerte. Y entonces ella queda en un momento de su enfermedad que absolutamente su cuerpo se paraliza y queda absolutamente inmóvil. Entonces ella, dentro de ese cuerpo inmóvil y esa mente danzada, viajera, movilizada, empieza a pensar, a mover su dedo meñique y empieza pensando, pero así desde una profundidad de entender cómo mover el dedo meñique y cómo desde micro movimientos empieza ella a buscar la posibilidad de moverse y poco a poco empieza a explorar en su propio cuerpo y casi que ella misma, desde esa fuerza y desde obvio de su conocimiento y todo su estudio que había hecho alrededor del cuerpo y de la danza, entonces ella empieza a proponer desde pequeños micro movimientos, es decir, ella por ejemplo invita a personas que están ya en enfermedades terminales, que están en la cama tan agobiadas, a hacer pequeñas danzas con los dedos, con la mano, con el cuerpo, a sacarlos, a cambiar el dolor por el movimiento. Entonces, ella propone unas relaciones muy, muy serias de todo el principio que hay entre cuello, espalda los pies, la forma como tú utilizas, haces uso de tu cuerpo. Viaja al interior de los huesos. Ella dice que al espacio interior, ella habla de qué es el espacio interior y cómo, si no entendemos nuestro espacio interior, cómo entender el espacio exterior. Entonces habla de adentro de cómo fluye mi cadera, mi columna, todas las posibilidades de movimiento que se pueden gestar dentro de mí, con mi pensamiento y con todo lo que me amarra y mis miedos. Después entonces ella hace, de hecho, mira, en la universidad tengo dos tesis elaboradas por estudiantes. Uno dice eutonía aplicada a la batería y otra chica eutonía aplicada a la enseñanza musical. Y es maravilloso pues todas las herramientas que ella nos ofrece para usar al cuerpo de una manera tranquila e inteligente. Y ella habla del tono, el buen tono. El tono, que es lo que más sufrimos en este instante. Todos vivimos tan tensionados. Ella dice, busque el tono en equilibrio. Y cuando tú tienes tu tono en equilibrio, todo funciona.
Bueno, pues Luz Ángela, creo que nos podemos quedar aquí hablando de muchas cosas, pero bueno, creo que el mensaje es importante, hay que habitar el cuerpo, tenemos que escuchar el cuerpo, y hay muchas maneras, está el yoga, está el, lo que se llama ahora el mindfulness o la atención plena,
me encanta la
está el Feldenkrais, está eutonía, está antigimnasia, bueno, lo importante es que lo que hagamos siempre sentamos que estamos conectados con el cuerpo, no que aprendamos una técnica más. Porque entonces a veces el yoga se vuelve una técnica más.
Exacto.
Entonces, ¿cómo hago la posición?
Exacto.
Y se pierde completamente.
Es cómo la siento, cómo la vivo,
la vives,
cómo la pongo en mi cuerpo.
Exacto. Y creo que eso aplica a todo, a los que trabajan con niños, a los que trabajan con adolescentes, a nosotros mismos, si somos maestros, somos fisioterapeutas. Los fisioterapeutas trabajamos todo el tiempo con el cuerpo, pero nos pasa lo mismo. Nuestro cuerpo es un instrumento nomás. Y no lo habitamos.
Hay una mujer que me gusta mucho, Yvonne Berger, que dice: todo lo que no comprendas en tu cuerpo no lo comprenderás en ninguna otra parte. Y hay algo muy importante que nos quede como lección: lo que la mente no transmite, no tramita, el cuerpo la pone en enfermedad.
Exacto.
Así es de que tenemos que agenciar al cuerpo.
Agenciar al cuerpo. Bueno, muchas, muchas, muchas gracias, Luz Ángela.
Victoria, encantada de estar aquí.
Bueno, muchas gracias.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo. Llega la sección para darte algunas formas y estar conectado a través del movimiento consciente. Nota cómo pequeños cambios en la atención proporcionarán grandes transformaciones en tu movimiento, en la vida diaria y tu sensación de bienestar.
Bueno, entonces te invito a que te dispongas ahí donde estés, ojalá sentado, sentada, con los pies apoyados en el piso, tomar contacto con tus isquiones y observar cómo estás ahí, cómo está tu respiración. Y eso, observa un poco qué tensiones hay. Y ves soltando, a medida que vas respirando, ves soltando, de modo que puedas llegar ahí, puedas ir aquietando la mente, apagando un poquito este ruido mental que tenemos. Y ahí, despacito, tranquilo, tranquila, vas llegando. Quiero que muy suavemente levantes tu cabeza, abras tus ojos un momentico y mires hacia arriba y observes hasta dónde llegan tus ojos cuando miras hacia arriba, y nota cómo haces ese movimiento. Entonces, como si llevaras la cabeza, como si quisieras mirar hacia el techo, y te devuelves y observa cómo, cuál es el lugar en el que llegas, cómo haces este movimiento, y descansas. Ahora coloca tu mano derecha sobre el hombro izquierdo y tu mano izquierda cogiendo el codo derecho. Apoya tu cabeza, tu frente, sobre ese hueco que te deja ahí el brazo y dejas descansando la cabeza. O sea, la cabeza no va a hacer nada. Entonces, la frente está sobre el brazo y muy despacio, con tu mano izquierda, llevas el codo hacia arriba. La cabeza no hace nada, solo que la cabeza se mueve porque la tienes, digamos, pegada a tu brazo. Y observa cómo, cuando desde el codo, la mano izquierda lleva el codo hacia arriba, hacia el techo, invitas a mover tu espalda y todo tu cuerpo, tu columna, de manera suave. Recuerda siempre ser gentil contigo, y muy despacio tu mano izquierda empuja el codo derecho hacia el techo, muy despacio, notando, sintiendo cómo estás ahí, y bajas, descansas un momento, siente qué va pasando. Y ahora cambias, pones la mano izquierda sobre el hombro derecho, la mano derecha en el codo izquierdo y tu cabeza descansando sobre tus brazos. Y muy suavemente, la mano derecha lleva el brazo, el codo izquierdo, hacia el techo, muy despacio. Observa cómo respiras cuando haces esto. Y nota si es diferente. Y busca que la mano esté como por debajo del codo para que la mano derecha lleve. O sea, el brazo izquierdo está pasivo. Quien hace el movimiento ahorita es el brazo derecho. Y despacito llevas el brazo hacia arriba. Y sueltas, descansa y siente qué sensación tienes en tu espalda, en tu respiración. Ahora pon la mano derecha debajo de la axila izquierda y la mano izquierda encima del brazo derecho. O sea, un brazo está encima del otro, como si te estuvieras dando un abrazo. Y muy suavemente deja que tu mano derecha traiga como tu cuerpo para rotar hacia la izquierda, como si quisieras, perdón, hacia la derecha, como si quisieras mirar hacia la derecha. Pero busca que sean las manos las que traen el tronco. Y otra vez, la mano derecha trae todo tu cuerpo hacia la derecha. Y respiras. Observa en qué momento tomas el aire, en qué momento lo botas. Y observa qué hace tu cabeza. Si tu cabeza acompaña el movimiento, si tu cabeza se queda quieta. Y combina, a veces deja que la cabeza acompañe el movimiento, otras deja que la cabeza vaya en el sentido contrario. Y otras veces deja que la cabeza se quede quieta, mientras tu tronco, tus brazos van hacia la derecha. Bajas ahí, descansas un momento. Siente qué va pasando. ¿Cuál es tu percepción? Y otra vez, y ahora pones tu mano izquierda debajo de la axila derecha y garantízate que todos los dedos estén juntos, que el pulgar no se te quede por fuera, el brazo derecho por encima. Entonces nota primero cómo es abrazarte de esta manera, que es distinta, y despacio deja que tu mano izquierda traiga todo tu cuerpo hacia la derecha, hacia la izquierda, y devuelves. Y despacito, gentil contigo. Recuerda escuchar hasta dónde está bien para ti. ¿Cuál es el lugar para llegar? Y no hay que llegar a ningún lugar, solamente suavecito lo haces. Y ahora observa qué pasa con la cabeza. Deja que la cabeza acompañe el movimiento algunas veces. Deja que la cabeza vaya en el sentido contrario, sin forzar. Escuchando hasta dónde está bien para tu cuerpo. Otras veces dejando quieta la cabeza. Y nota la diferencia. ¿Qué combinación te gusta más o le gusta más a tu cuerpo? Sin esforzarte. Baja los brazos, descansas un momento y siente cómo estás ahí. Y otra vez vas a volver a mirar con tu cabeza y tus ojos hacia el techo y neta, nota hasta dónde puede llegar la mirada ahora. ¿Qué tanto de ti participa para hacer este movimiento? Busca que no sea solo con los ojos, sino con toda tu cabeza, tu cuerpo, te ayuda a ir a mirar más lejos. Descansa ahí, siente cómo estás. ¿Cómo está tu respiración? Y ahora te pones de pie. Te pones de pie y nota qué sensación tienes cuando te pones de pie. Encuentra el soporte en tus pies. Nota cómo hacer estos pequeños movimientos te conectan y te permiten estar ahí, camina un poco por la habitación o por donde estés. Y estos movimientos los puedes hacer cuando has estado mucho tiempo, por ejemplo, sentado en el computador o manejando, o bueno, con cualquier actividad que te permita conectarte, te ayuda muchísimo, te ayuda mucho a estar ahí. Entonces espero que la disfrutes y la puedas repetir muchas veces.
Pensando con el cuerpo, comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento.
Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. A mí esta es siempre la parte que me parece más triste, porque siempre quiero seguir compartiendo y con personas así maravillosas como Luz Ángela, que nos compartió hoy pues, en este programa toda su experiencia. Bueno, pues espero que estas reflexiones que hacemos aquí en el programa nos permitan eso, pensar, incorporar. Creo que nos falta mucho hacer cuerpo, sí. Tanto pensamiento, hacer cuerpo esto que aprendemos y entender que nuestro cuerpo, como lo decía Luz Ángela, es un cuaderno en el que escribimos nuestra historia, en el que está escrita nuestra historia, y que a veces ese cuerpo protesta, y cuando protesta es porque no le hemos puesto la atención debida. Entonces protesta de muchas maneras, con el dolor, con la enfermedad. Entonces no esperemos a que proteste. Atendámoslo a tiempo, escuchemos y usemos cualquiera de las muchas posibilidades que hoy tenemos y que hoy conocemos. Entonces, bueno, espero pues, que hayan disfrutado de este programa. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como U Rosario Radio, en Facebook, Instagram y Twitter, que en la página web www.urosarioradio.co encuentran toda la programación. Aquí se ofrecen muchos programas de música, de derecho, de muchas áreas de arte que son bien interesantes. Genial. Para seguir. Y que si se perdió algún programa, no lo escucharon, recuerden que los podcasts se encuentran en la plataforma Spreaker. Doy las gracias al director de la emisora, Sebastián Ríos, y a quien me acompaña en el Control Master, Nelson Duarte. Recuerden también, si quieren sugerir algún programa, se pueden poner en contacto conmigo escribiendo al correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Recuerden que tengo una página, un fanpage en Facebook que se llama Talleres Victoria Molina. Ahí tengo información sobre los talleres que dicto. Yo dicto un taller mensual, usualmente el último sábado del mes. Son 2 horitas de una clase de autoconciencia a través del movimiento del método Feldenkrais. Y después de esa clase yo mando el audio de la clase. Entonces así pueden repetir la clase todas las veces que quieran y seguir aprendiendo y aprendiendo y reproduciendo y teniendo experiencias diferentes. Entonces recuerden que me pueden seguir ahí en el Facebook Talleres Victoria Molina. Bueno, espero que este programa pues haya aportado a la reflexión, al pensamiento, y lo más importante creo que es a llevar esto a la acción. A veces nos quedamos en voy a hacerlo, voy a inscribir a una clase, voy a ir a un taller, y no lo concreto. Aquí lo importante es actuar, acción, la acción. Y el cuerpo es movimiento y es acción. Entonces, bueno, quedan esas pequeñas reflexiones. Bueno, y espero que sigan con Pensando con el Cuerpo.
termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.